Inicia La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen. De venta en los principales supermercados del país.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está usted? Muchas gracias por estar en La Lupa a esta hora de la mañana. Gilda González les saluda. Gracias a los luperos que ya están con la frecuencia CRC 89.1 Radio. Y también a los luperos que se nos unen poco a poco en las plataformas digitales. Ahí estamos en el Facebook de La Lupa y en el Facebook de CRC. En vivo, con un programa más de La Lupa. Hay un tema, luperos, que no quería dejar de lado, y mucho menos yo como comunicadora, yo como periodista, donde también pues tengo una posición como tal, como comunicadora y como periodista que soy, y tiene que ver con el último informe que emitió el Departamento de Estado de los Estados Unidos referido a la libertad de expresión y a la libertad de prensa de Costa Rica. Ese informe, que es del Departamento de Estado de Estados Unidos, imagínense ustedes, señala acoso y autocensura en Costa Rica por ataques de el presidente Rodrigo Chávez a la prensa costarricense. Según este informe que fue dado a conocer recientemente, el 22 de abril, estos ataques de don Rodrigo Chávez y su gobierno a los medios de comunicación han incrementado el acoso y la autocensura de parte de los medios de comunicación. Un elemento bastante preocupante, ya detectado y ya analizado y ya informado por analistas internacionales sobre el tema de los derechos humanos, ¿verdad? En el documento se lee que ese acoso y esa autocensura se ha producido por lo que ellos llaman reprimendas públicas de parte de la administración gubernamental de Costa Rica a periodistas, a políticos de oposición, a críticos, ¿verdad? Lo que siempre ha existido en este país. No todos pensamos igual, no todos estamos en el mismo bando político, no todos creemos en una u otra cosa. Las opiniones, la oposición, el opinar diferente, eso ha sido parte de la idiosincrasia y de la democracia costarricense a través de la historia, ¿verdad? Para que alguien hoy se sorprenda de eso. El informe señala, además, que las cuentas de redes sociales vinculadas a la presidencia de la República de Costa Rica y al presidente Rodrigo Chávez Robles, digamos que se manifiestan a favor o les da me gusta a contenidos en donde se insulta a opositores, ¿verdad? Eso en un análisis que se hace también de la participación de las redes sociales del presidente Chávez. Este análisis del Departamento de Estado, además, se refiere a la concentración de publicidad pública por parte de la Agencia Estatal del SINAC, que es un tema que está investigando una comisión extraordinaria de diputados, ¿no? Este informe señala violencia y acoso debido a los ataques o al incremento en los ataques verbales e intimidaciones por parte de los funcionarios estatales, o sea, del gobierno, contra periodistas presentados desde el año 2022, es decir, desde el año en que llega este gobierno en el que está Costa Rica. Incluso el documento, según lo estuve leyendo ayer completamente anoche, señala el fallo de la Sala Constitucional, el fallo del 23 de mayo del año pasado, en el cual se condena al Estado por los ataques ocurridos de parte del presidente Rodrigo Chávez y de la exministra de Salud, Jocelyn Chacón, principalmente contra un periodista, pero donde llama mercenarios, sicarios, políticos, a los periodistas y a los críticos de la línea del gobierno. Eso como un resumen para que estemos en el contexto de qué es lo que señala este informe, que me parece muy preocupante que lo señale una entidad que analiza los derechos humanos alrededor del mundo. Para eso he invitado hoy, ya están conmigo, a dos analistas de la realidad costarricense, que son don Vladimir de la Cruz, que ya está por acá. Don Vladimir, buenos días, muchas gracias por estar en La Lupa.
Muy buenos días, doña Hilda, muy complacido de poderle participar y colaborar en el trabajo de La Lupa.
Muchas gracias, don Vladimir. Y también está don Claudio Alpizar con nosotros. Don Claudio, bienvenido a La Lupa.
Muchas gracias, Hilda. Un gusto poderles acompañar y muy honrado de compartir con Vladimir de la Cruz.
Igualmente para mí, con usted, Claudio.
Yo quisiera iniciar, tal vez, siéntanse en la libertad de interrumpirse, de replicar, o sea, como gusten, porque la idea es crear una tertulia alrededor de ese tema, iniciando con una posición sobre una posición general sobre este informe. Don Vladimir, adelante.
Y me parece, primero fue sorpresivo, digamos, para la comunidad nacional, un informe de esa naturaleza y de carácter internacional, que golpea indudablemente la imagen del inquilino de Zapote y que golpea, digamos, la imagen pública de Costa Rica en términos de ser un país que ha gozado de libertades y que se están viendo, digamos, cuestionadas, se están viendo amenazadas, se están viendo intervenidas, se están viendo debilitadas, especialmente en un campo como es este, tan sensible, que es de la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de publicación, etcétera, porque aquí se pueden publicar cosas todavía, pero está claro que hay un mecanismo que desde Zapote se está torciendo y ajustando para que esas expresiones, digamos, de opinión pública y de pensamiento, de libre pensamiento, no se puedan ejecutar bien. Y obviamente se están manejando los hilos también finamente, pero no ocultos del todo, de que desde el punto de vista de las instituciones de gobierno solo se financia en publicidad a aquellos medios y aquellos programas y aquellas empresas que hablen bien del presidente, que hablen bien del gobierno, que hablen bien de los programas del gobierno y que, digamos, ahogan o asfixian a todos aquellos que de una u otra manera critican analizando el gobierno o critican las posturas despóticas que se están ejecutando desde el gobierno, intimidantes, que es una de las materias más importantes que se hacen en esto, incluso intimidantes contra la prensa y contra los periodistas. La forma como el presidente de la República trata a los periodistas es vergonzosa, es intimidante, es grosera, es, como diríamos, destructora de la propia imagen del papel de los periodistas, al punto de que ya hay periodistas que ni siquiera van a las mesas de prensa porque el presidente se refiere a ellos muy despectivamente, groseramente, contra ellos como personas, como periodistas, y contra los medios que representan. Eso nunca había sucedido en Costa Rica. Para empezar, voy a quitarle un par de minutos nada más. Desde el siglo XIX, el doctor José María Castro Madrid siempre había, que se le conoce como un hombre extraordinario en nuestro país, fue uno de los que impulsó la defensa y la libertad de prensa, sosteniendo siempre que sin educación, por supuesto, no había libertad, y que sin libertad de prensa no podía haber democracia. Y aquí se está golpeando la educación porque la están reduciendo, están eliminándola, están quitando los subsidios de educación, los subsidios de las becas, hay un montón de cosas. Más de 100.000 jóvenes quedaron fuera del proceso educativo con la pandemia y no hay ninguna política para recuperarlos. Es decir, aquí lo que interesa es que haya gente no educada, porque es más fácil gobernarla con despotismos, con actividades, acciones tiránicas desde el gobierno, con ese tipo de administraciones. Estamos llegando a un gobierno que podríamos llamarlo el chavato, para decirlo de alguna manera, así como se conoce el porfiriato de México o el cariato de la dictadura de Carías en Honduras. Pero aquí estamos llegando ya casi a poderle poner apellido a esta administración, no Chávez, el chavato, por la forma como se está ejecutando la administración pública en la política y las gestiones de administración pública en este sentido. El doctor Castro Madrid incluso había sostenido que era mejor, que la libertad de prensa era un derecho consagrado por la ley, así lo dijo él, que había que respetarlo, que él debía respetarlo, él como presidente debía respetarlo, diciendo, estoy leyendo un fragmento de un escrito que él hizo, dice, debo respetarlo cualquiera que sean las consecuencias que de su ejercicio para mí, para él como presidente, resulten. Es decir, estaba claro de que había que tener un derecho de libertad de expresión y de prensa, aunque criticaran al gobierno. Y dice, quizás su acción en estos momentos no sea favorable para mi gobierno, desde luego que contra él se esgrimen con no disimulada furia sus armas, pero esa libertad es una de las que a la nación más honran, y andando el tiempo de las que habrán de aprovecharle. Y entre lo que creo que le conviene a la nación y lo que me conviene a mí como jefe de la nación, yo no vacilo frente a la libertad de prensa. Dicho por José María Castro Madrid, primero y ante todo la nación, primero el derecho de los ciudadanos a ella, que lo que pudiera convenirme a mí en esta jefatura transitoria, que mucho me honra, pero que para mi corazón y mi espíritu tiene poco placentero, y sí mucho es mortificante, puesto que ejecutando el bien según mi conciencia me expongo a cosechar en perjuicio personal mío males sin cuento. Que sea así en buena o mala hora, pero mi mano nunca suscribirá jamás nada que pueda ser atentatorio contra los derechos que están consagrados por las costumbres, a menos que estos pudieran tener carácter manifiestamente dañino a la moral social. Fíjense que es importante, estamos hablando de 1848 en adelante, es decir, estamos hablando de un hombre, o 1865, que también gobernó. Es decir, estamos hablando de un personaje que tenía claro de que frente a la sociedad, los mandatarios son primero educadores de un pueblo antes que dictadores, son educadores antes que tiranos, educadores antes que autoritarios, gobernantes autoritarios. Yo creo que esto es lo que estamos perdiendo en Costa Rica, y esto es lo más importante en este momento. Este pronunciamiento que se ha hecho ahora en Estados Unidos, pues pone en evidencia la crisis moral de este gobernante, del inquilino de Zapote, y que, digamos, es una buena, digamos, llamada de atención a toda la sociedad costarricense de las situaciones que se están viviendo, que a veces pasan como desapercibidas para la mayoría social, pero que sí está claro, y con este pronunciamiento que se ha hecho internacionalmente de la Sociedad Interamericana de Prensa, de que estamos ante un gobierno que amenaza muy fuertemente la libertad de expresión, la libertad de imprenta, cuidado que la libertad de ediciones, y establece de muchas formas sutiles y casi abiertas censuras sobre lo que se publica, sobre lo que se piensa, porque impide que la gente exprese su pensamiento por miedo. Ese es lo que estamos enfrentando en este momento.
Claro. Un día de esos hablábamos, don Vladimir y don Claudio, ayer, creo, hablaba yo de la ausencia y la falta de líderes de ese calibre como los que tuvimos en el siglo pasado y el antepasado. Más tarde vamos a hablar de eso. Don Claudio Alpizar, su posición.
Gracias, Hilda. Oyendo a Vladimir, creo que hay muchas cosas que rescatar de lo que acaba de decir. Yo empezaría diciéndole a los oyentes de La Lupa que ese informe del Congreso, ese informe del Departamento de Estado, que es la Cancillería de los Estados Unidos de América, se presenta ante el Congreso de los Estados Unidos. El Congreso de los Estados Unidos está conformado por dos cámaras, la Cámara de Representantes, que tiene 435 diputados, si mal no recuerdo, y los senadores, que son 100, dos por cada estado. Estos más de 500 políticos de los Estados Unidos tienen acceso a ese informe. Es un informe que desde los años 60, la Cancillería de los Estados Unidos, Departamento de Estado, se encarga de desarrollar para darle seguimiento a la política exterior de todas las naciones. No solamente lo hace para Costa Rica, sino que cada una de las embajadas y consulados que tiene Estados Unidos de América en los diferentes países está constantemente investigando, estudiando y espiando qué pasa en cada una de las naciones. Por supuesto que en el tema de una democracia, como en el caso de Costa Rica, es más fácil para un cónsul, para un embajador, desarrollar ese informe. Es más complicado, más delicado, y ahí sí que ocupan mucho más espías, en el caso particular de dictaduras, de autocracias a nivel mundial. ¿Por qué es importante este informe? Primero, porque este informe parte de una nación con la cual podemos nosotros tener identificación por ser una democracia plena. ¿Qué hace a los Estados Unidos de América ser una democracia plena? La emisión del voto, el derecho de circulación libre por los Estados Unidos y el derecho a algo que Vladimir llamaba la atención, que me parece que es fundamental, que son tres pilares. La libertad de pensamiento, que esa la podemos tener aún en una autocracia porque nadie puede meterse en nuestras cabezas, pero el gran sueño del que piensa, del que racionaliza sus ideas, es poderlas expresar. Bueno, en Estados Unidos de América tenemos claridad de la libertad de prensa que hay. En estos días vimos una gran manifestación de universidades donde se oponían a una posición de los Estados Unidos de América en Naciones Unidas en relación al Estado de Palestina, en un país donde el gobierno está muy cercano a Israel. Podemos hablar de muchos otros temas donde en Estados Unidos existe una verdadera libertad de prensa y una libertad de expresión que no acontece en otros lugares. Entonces, aparte de la identificación que podemos tener como una democracia republicana, como es la norteamericana, una democracia plena como es la norteamericana, la crítica viene desde una nación que comparte principios y valores con nuestro país. Dicho lo anterior, aquí la gran preocupación que debe venirnos a nosotros es el estado de situación en que puede estar la democracia plena de Costa Rica. Hace algunos días vi un informe que publicó el Tribunal Supremo de Elecciones, donde Costa Rica aparecía en el lugar número 9 de las democracias plenas de este continente. Eso, perdón, de este continente no, del mundo. Eso sin duda es un orgullo. Era la primera nación en este continente, especialmente en América Latina, con una democracia reconocida a ese nivel. El periodismo es fundamental y el periodismo ya está también definido por nuestra sala constitucional. Hilda, Vladimir, que nos escuchan, lo saben bien. No necesariamente porque el ejercicio de esa actividad la tienen que hacer solamente periodistas. Está la amplitud que de la defensa de la libertad de pensamiento y la libertad de expresión, que personas como Vladimir o este servidor que tiene un programa de radio y de televisión no es periodista, pero está en toda su libertad de poder hacer un programa, de poder emitir criterios. Ahora bien, lo que estamos viendo en el actual gobierno de choques con la prensa no es nada novedoso. Siempre los presidentes de la República han tenido diferencias con la prensa y han tenido que enfrentar los cuestionamientos o las preguntas de la prensa. Rodrigo Chávez no está viviendo una situación diferente a la que han vivido quienes lo han antecedido en el uso del poder. Aquí la diferencia es la actitud prepotente, la actitud que busca acallar, la actitud que intenta generar un odio sobre la prensa y la libertad de expresión que se ha generado desde Casa Presidencial. Ese es el problema mayúsculo. Y es el problema que llama la atención este informe, que habla de otros temas, muchos otros temas, pero que nos concentramos el día de hoy en tu programa, en esa libertad de expresión, a sabiendas de que no existe una democracia plena, que no existe una democracia en ningún país que no se sustente en esa libertad de prensa. Que el presidente pueda tener prensa con la cual no comparte criterio, que tiene un pensamiento ideológico, si es que el presidente de la República tiene algún pensamiento ideológico, lo cual dudo enormemente, pero que pudiera haber alguna diferencia partidaria. El presidente tampoco tiene partido político, pero tiene diferencias con la prensa. Esas diferencias con la prensa son válidas y van a estar siempre presentes. En toda democracia hay diferencias. Para empezar, el sistema democrático es el sistema, el único sistema que permite el sistema de las opiniones. ¿Qué piensa Vladimir? ¿Qué piensa Hilda? ¿Qué piensa Claudio? ¿Qué piensa los más de 5,5 millones de habitantes que perfectamente pueden expresarse y no coincidir en el pensamiento? Y eso es libertad de expresión, libertad de pensamiento, y desde ahí viene la posibilidad de una libertad de prensa. Este gobierno ya se avizoraba, no es novedoso que haya tenido los choques que ha tenido con la prensa en el ejercicio del poder. Los tuvo desde el inicio de campaña, cuando el presidente de la República no le gustó que los medios de comunicación empezaran a abordarlo por el tema del acoso sexual que él ejecutó y por el cual fue castigado en el Banco Mundial. No le gustó no sé si su jefa de campaña, porque la verdad es que sí fue su jefa de campaña, la periodista Pilar Cisneros, que era tan asidua en la defensa de los valores de la libertad de la expresión, pues también desde aquel momento denotaba una oposición, sobre todo con tres medios de comunicación, donde curiosamente ella en algún momento de su vida trabajó: La Nación, Canal 7 y Sere Hoy. Pero posteriormente eso se ha ampliado a otros medios de comunicación, a otros programas de radio, a otros programas de televisión, que aunque pequeños puedan pensar diferente al presidente de la República. Y esto que advierte el Departamento de Estado de los Estados Unidos tiene todavía una preocupación mayor cuando el presidente de la República ha demostrado tener interés, ahora que viene de nuevo la revisión de las frecuencias para radio, para televisión especialmente, donde el presidente de la República ha demostrado un interés particular de aprovechar esa revisión, ese nuevo contrato, ese nuevo acuerdo que hay que llegar con diferentes medios de comunicación, de aprovecharlo para acallar y, si es posible, hacer desaparecer a algunos medios a los cuales él les tiene el ojo puesto, porque el presidente de la República gobierna con odio, y no hay la menor duda que el odio ciega a cualquier persona en el ejercicio del poder.
Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, les voy a preguntar a ustedes el por qué. Ya ustedes pusieron sobre la mesa qué es lo que está ocurriendo, o sea, ¿verdad? Pero ¿cuál es la razón? Es decir, hay elementos, digamos, que son fundamentales para que un presidente hoy arremeta contra la prensa, cuestione la libertad de prensa, la ponga en riesgo, la libertad de expresión. Es una moda a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Es una forma de mantener popularidad. Es un estilo que funcionó en campaña, funcionó los primeros meses. Pronto va a cumplir 2 años el presidente Rodrigo Chávez en Zapote. Es aplaudido por unos y con un sector que se opone a ese estilo, que no agrada ese estilo, como parte de lo que dijo y explicó don Vladimir de la Cruz sobre la idiosincrasia costarricense y la historia costarricense. Pero ¿cuál es el porqué? ¿Por qué don Rodrigo Chávez, a criterio de ustedes, se mantiene en esa condición arriesgando la libertad de prensa y la libertad de expresión?
Bueno, a mí me parece que fundamentalmente Rodrigo Chávez, primero, es un gran ignorante de la historia nacional y de la historia costarricense. Y entonces, en ese sentido, que ha vivido tantos años fuera del país y trabajando con organismos internacionales donde estaban acostumbrados a imponer programas económicos y programas de desarrollo y programas sociales o programas que estaban en función de las actividades de esas instituciones mundiales, en países que eran prácticamente países corruptos, llenos de corrupción por todo lado, despóticos y todo eso, donde ese tipo de funcionarios también internacionales actuaban tan despóticamente como las autoridades locales, él se acostumbró a señalar eso, a imponer un programa, ejecutarlo, pedir cuentas.
Nada más para acotar, esto que está diciendo es muy importante. Mucha de la época de desarrollo de las funciones en el Banco Mundial, el presidente las desarrolló en Indonesia. Y a mí me da la impresión de que desde ahí ha copiado muchos comportamientos muy similares a los que tenía el autócrata de ese momento en Indonesia.
A eso me refiero exactamente, Claudio. Es una copia en ese sentido, solo que ahora desde el gobierno, él asume gobierno y se da cuenta, digamos, que tiene trabas institucionales, que tiene equilibrio de poderes, que tiene que cumplir, someterse a lo que la ley le permite hacer a él con los límites que establece la ley, y él quiere romperlos. Y lo ha dicho claramente, que él quiere gobernar sin esos cuadros medios, sin esas comisiones medias, sin esas instancias medias que hay en las instituciones, que él quisiera gobernar diciendo aquí va la orden y todo mundo se póngase en fila, ejecútese, y el que no va para afuera, etcétera. Y entonces en esa dirección de gobierno él necesita entonces atacar primero la institucionalidad en el sentido de hacerla débil, de cuestionarla, de decir que es parte del proceso que no le permite a él gobernar como él quiere autoritariamente hacerlo, ¿verdad? Que hay que eliminar la Contraloría General de la República. Ya hay mecanismos en la Asamblea Legislativa, hay proyectos de ley, digamos, que se están impulsando para ver cómo le quitan potestades a la Contraloría General de la República, que vienen de este gobierno. Es decir, están tratando de quitar toda la transparencia institucional para operar ocultamente, para decirlo así. Si no hay transparencia, se trabaja ocultamente con la institucionalidad del Estado, cuando se pueden hacer entonces grandes negocios con el Estado, grandes negocios con las empresas que se contratan, ojalá sin licitaciones directas, etcétera. Todo eso que estamos viendo en este gobierno es parte de esa conspiración del gobierno contra la institucionalidad democrática del país, y esta es la parte más grave. Y entonces, frente a eso, ¿qué es lo que hay que acallar? De ahí a la conciencia lúcida del país, que son la prensa, los periodistas, la libertad de prensa, que es la libertad para exponer libremente, digamos, todos los problemas de discusión pública, porque el gobernante está sujeto a control público, político, público. Esto viene desde hace 350 años, y cuidado que ya me haya equivocado unos 50 años ahí de decirlo, pero digamos, desde que se empezó a desarrollar la teoría de política de la delegación de voluntad para nombrar un gobernante, de la representación política, que viene de Rousseau, Hobbes, Locke, Montesquieu, Bodino y un montón de otras gentes más, desde esa época hasta ahora, lo que hay es un contrato que se establece entre el gobernante y los gobernados, entre el mandatario y los mandantes, para decirlo también así, en donde si ese mandatario o ese gobernante empieza a operar contra la sociedad, empieza a operar contra el pueblo, empieza a operar contra la ciudadanía, empieza a operar de manera autoritaria, dictatorial, tiránica, despótica, etcétera, el pueblo tiene un derecho natural a quitarlo para poner a otro que armonice esa relación. Por supuesto que nosotros y en ese sentido la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1791 señalaba el derecho a la rebelión. Nosotros tenemos el derecho a la rebelión establecido así en la Constitución de 1844, siguiendo la Declaración de esos derechos, y por los procesos electorales donde cada 4 años podemos cambiar al gobernante que no nos gusta o al partido que no nos gusta. Ese es un derecho de rebelión político electoral que tenemos. Pero aquí el gobernante actual quiere quedarse gobernando. No puede hacerlo, estamos de acuerdo, institucionalmente, porque no puede cambiar la Constitución, pero sí está minando todo el proceso por el cual se llegue a un estado de incertidumbre, de caos, de anomia, en donde él pueda de alguna manera justificar un estado de excepción y quedarse por la fuerza. Ese es el camino que lleva el inquilino de Zapote en esa dirección. Eso es lo que yo analizo, eso es lo que yo estoy viendo, y ese es el peligro al que yo a veces llamo la atención de que debemos tener, de observar los costarricenses para evitar que esto suceda. ¿Por qué? Porque se está creando una situación de violencia en el país, un poco creada artificialmente sobre cosas reales también, pero que se aumenta en esa falsedad para justificar las acciones del gobierno que puedan orientarse a ejercer en la mayor posibilidad un estado de fuerza. Y en ese estado de fuerza quizás eliminar, si pudiera hacerlo el Congreso, ejercer controles sobre la prensa, ejercer controles sobre las libertades, limitarlas, etcétera. Yo creo que este es el camino peligroso que está en la cabeza de este señor Chávez. Por eso le he dicho el chavato, que es que lo que se está naciendo en Costa Rica, y eso es lo que tenemos que vigilar. Moral y luces, decía Bolívar cuando se refería al papel de la imprenta y de la prensa, y decía Bolívar que esa moral era la que debía enfrentar la corrupción, la lucha contra los valores que desintegran la nacionalidad, la lucha que protegía a la sociedad y que evitaba su destrucción, era la lucha contra todas las prácticas sociales y políticas que conducían a gestar o a mantener funcionarios corruptos, o que facilitaran la corrupción, o facilitaran el tráfico de influencias, o que se aprovecharan de sus puestos para sacar beneficios personales, claro, o realizar negocios privados, fueran lícitos o no, o el aprovechamiento de bienes sociales o públicos. En ese sentido es que no se quiere tener moral aquí, pero tampoco luces al estilo de las palabras de Bolívar, donde la luces en Bolívar también, gran comunicador de otra parte, además escribía, las luces según él eran la información y la educación en el sentido revolucionario francés, de la Revolución Francesa. La prensa y los medios de comunicación y los que en ellos trabajan tienen la obligación de actuar con esa visión, denunciando valientemente los problemas del país, los problemas de los actores políticos y todo eso. Y en la vía institucional democrática nosotros tenemos lo que se llama el control político, que lo tiene la Asamblea Legislativa en representación del pueblo. Pero si la Asamblea Legislativa es la representación de nosotros, el pueblo, nosotros, el pueblo, también tenemos un derecho de control político directo. Y eso es lo que quiere quitar el presidente.
Gracias, don Vladimir. Vamos a ir a una pausa comercial y al regresar, don Claudio Alpizar. ¿Por qué es que el presidente, a 2 años de gobierno, se mantiene en esa posición, pese a que los organismos internacionales ya están señalando acoso a la prensa costarricense, autocensura de los medios, de los periodistas, riesgo de la libertad de prensa, riesgo de la libertad de expresión? Ya volvemos.
En la lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
¿Estás buscando la pureza en cada gota de agua que consumís? Entonces conoce el poder de Agua Regen. Agua alcalina con capacidad antioxidante, libre de metales pesados, obteniendo 7 veces más oxígeno, magnesio, potasio. Además, es magnetizada. Para conocer más, visítanos en aguaregen.com. Ventas y distribución al WhatsApp 8538-6161. Agua Regen, de venta en los principales supermercados del país.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Entretenimiento, noticias y actualidad.
89.1 CRC Radio.
Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter.
Amor, ya lo pensé. Y lo mejor es poner porcelanato. Marcia y Robert lo pusieron en la ampliación que hicieron del cuarto y la terraza. Y les quedó precioso.
Me parece, pero googleemos a ver quién es el número uno en porcelanatos y con los mejores precios.
Si tenés un proyecto de construcción, remodelación o estás ampliando tu casa, en Porcerámica encontrarás todo para darle ese acabado sin que te cueste más. Porcerámica, número uno en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
El país sigue bajo la lupa. La lupa. Aquí, en CRC 89.1 Radio.
Gracias por continuar con La Lupa. Hoy estamos hablando de este informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que alerta sobre ataques del presidente Rodrigo Chávez contra la prensa. Y es un informe que señala, al principio del programa, les señalaba yo a ustedes algunos de los elementos que incluye este informe. Y nos acompañan para el análisis don Vladimir de la Cruz y también nos acompaña don Claudio Alpizar. Yo quería, vamos a ver si logro poner, antes de darle la palabra a don Claudio, la preocupación de los diputados de la República sobre este informe. Voy a ver si logro poner, vamos a ver, unos audios, vamos a replicar unos audios de el medio CR hoy. Vamos a ver, para que podamos escuchar, esta es la subjefa del Partido Liberación Nacional, Alejandra Larios, vamos a oír.
Así como en otros temas, lamentablemente en este no nos equivocamos. Es algo que venimos denunciando desde el inicio de este gobierno. Pero que ahora autoridades de otros países hagan estas manifestaciones es aún más preocupante. Daña la imagen de nuestro país, que siempre se ha caracterizado por ser una democracia sólida, por ser una democracia respetuosa de los derechos de las personas y especialmente de las libertades y opiniones de las personas. Y por supuesto, daña los puentes que siempre hemos mantenido con otros países. Y esto evidentemente violenta la democracia. Máxime que no debemos olvidar que el acoso no es solo a la prensa, sino se está dando en todas las esferas.
Esas son las manifestaciones de la diputada Larios. La diputada de la Unidad Social Cristiana, Vanessa Castro, también se manifestó sobre este informe.
Quisiera resaltar que el estudio es del Departamento de Estado de los Estados Unidos y se refiere a los derechos humanos, especialmente a los relacionados con la prensa, donde señala claramente que ha existido acoso y ha existido violación de derechos en lo que corresponde al trato con los medios de comunicación. Incluso señala en su contenido que ha existido concentración de publicidad pública, lo cual también revela que el camino que tomamos llevando adelante la Comisión SINAR es un camino correcto y es nuestro deber como diputados seguir ejerciendo el control político en este campo, sobre todo ahora que tenemos claro que hay instancias importantes como esta que también señalan el problema de la violación de derechos relacionados con la libertad de prensa.
Esa era la diputada socialcristiana Vanessa Castro. Y vamos a escuchar otro audio de el diputado Gilberto Campos, del PLP, del Partido Liberal Progresista. Estamos escuchando audio de CR Hoy.
El informe del Departamento de Estado pone de manifiesto lo que ha sido una tendencia desde el inicio de este gobierno, una estrategia de comunicación articulada basada principalmente en tres ejes fundamentales. El primer eje es, como bien se señala, la concentración de recursos del Estado hacia la agencia de publicidad del SINAR y hacia el SINAR específicamente, en donde se ubican no solamente el control de la pauta publicitaria y la distribución de esos recursos en, por ejemplo, contrataciones específicas señaladas desde el gobierno, de manera que se utilice esa canalización, esa concentración de recursos, a su vez, en el despojo o eliminar este tipo de recursos publicitarios hacia medios de comunicación críticos con el gobierno. Ese es el primer eje. El segundo eje, por supuesto, es una maquinaria de reproducción de información y desinformación, a su vez, ubicada en algunos actores externos, en donde el impulso que tienen se lo da justamente los canales oficiales del mismo gobierno. Y como lo señala el Departamento de Estado, los perfiles oficiales dándole me gusta o reproduciendo material de terceros que no son oficiales, en donde se atacan a sus adversarios, pues obviamente representa una parte fundamental de la estrategia que se sigue. Y en tercer lugar, el tercer eje tiene que ver con un elemento que el Departamento de Estado señala fundamentalmente, y es el amedrentamiento a los medios de comunicación, a periodistas, el uso de retórica violenta, agresiva, señalamientos directos, e incluso tratar de generar un discurso en donde las personas afines al discurso de gobierno se lanzan al ataque de los opositores al gobierno o los críticos con el gobierno.
Ahí están también declaraciones de diputado del PLP, don Claudio Alpizar.
Bueno, las declaraciones de los diputados van mucho en la línea de lo que hemos estado conversando el día de hoy. La preocupación mayor que tenemos quienes levantamos la voz en defensa de la libertad de prensa va más allá de pensar solo en los medios de comunicación. Algunos que nos están oyendo, estamos conversando acá, estarán pensando en los nombres de algunos medios de comunicación y no se dan cuenta que en la medida que se permita avasallar a los medios de comunicación en determinado momento, esa libertad de expresión que todos tenemos en nuestro país también va a ser atacada para evitar que haya oposición a quienes están gobernando de momento. Yo creo que nuestra institucionalidad está viviendo una de las pruebas más duras de su historia, con un presidente que por ignorancia, por frustración, no comprende cómo funciona el Estado costarricense. No comprende cómo funciona la sociedad costarricense. Y entonces, cuando el presidente, dentro del marco de las frustraciones que tiene, al no saber cómo implementar muchas de sus políticas públicas, creyendo que él todo lo puede, y con ciudadanos en la misma línea de ignorancia, que creen que un presidente de la República todo lo puede y no debe tener el contrapeso ni del Poder Judicial ni de la Asamblea Legislativa, porque hay muchos ciudadanos, perdonen, pero en más de 200 años de de vida independiente y de república, aquí hay mucha gente que no lee la constitución, que no conoce de las leyes, que no conoce de la administración pública, y de repente con la libertad que dan hoy por hoy las redes, que es una libertad de expresión también en países como China, en países como Corea del Norte, países como Cuba, están restringidas. Aquí dichosamente no, pero pudiera ser que en determinado momento también algunos de los que hoy expresan con libertad en los medios de comunicación y en muchas ocasiones con un alto grado de irresponsabilidad sus criterios, pues no hay la menor duda que también se podrían ver afectados. La diferencia entre un ciudadano que es irresponsable cuando emite un criterio en las redes sociales con un medio de comunicación es que es mucho más fácil denunciar un medio de comunicación cuando está mintiendo, cuando no está diciendo la verdad. Y si en algunos momentos el presidente de la República o cualquiera de su séquito se sienten molestos porque un medio de comunicación miente, pues puede ir a los estrados judiciales y denunciarlos. Eso es válido en nuestro país porque es permitido. No sucede igual con las redes, donde hay un alto grado de impunidad en muchas estupideces y en muchas mentiras que la gente repite una y otra vez, y que en ese grado de impunidad se sienten muy envalentonados para decir cuanta ocurrencia quiera, y eso el presidente de la República también lo ha aprovechado para atacar constantemente a los medios de comunicación con sus trolls. Ese mismo informe habla de los trolls y del uso que se ha dado de este instrumento dentro del gobierno actual en el Poder Ejecutivo. Aquí la impotencia, ¿verdad?, ha llevado al presidente entonces a atacar a la Contraloría, al Poder Judicial, a la Asamblea Legislativa. A lavarse las manos, el presidente es un vivo ejemplo de Pilatos, ¿verdad? El presidente, cuando no puede cumplir, por ejemplo, con el tema de seguridad a nivel nacional, lo que encuentra más fácil es echarle la culpa a la Asamblea Legislativa, que de 14 leyes ya le aprobaron 12, pero la ignorancia del ciudadano sigue diciendo que es que la Asamblea Legislativa no lo deja gobernar, como diciendo los diputados deberían quedarse callados o aprobar todo lo que el presidente les diga. Para empezar, la Asamblea Legislativa es un órgano que está conformado por diferentes partidos políticos y no tiene por qué darle al presidente de la República carta blanca. Es la representación de esa diversidad de criterios que hay. Más bien, la Asamblea Legislativa solo representa la diversidad de 6 partidos o de 57 personas. Puede ser que a nivel nacional la diversidad sea mucho mayor. O sea, es mucho más fácil para un presidente de la República comunicarse con 57 diputados,
claro,
con 5 partidos, que comunicarse con toda la sociedad. Entonces aquí yo creo que el problema mayor está en el presidente de la República y en un gabinete también de muy bajo conocimiento en el tema democrático, que también comen callados, ¿verdad?, con tal de mantener sus salarios, están dispuestos a no levantar la voz cuando el presidente de la República está golpeando la institucionalidad. Se hacen los majes, como popularmente decimos, y aquí también hay una preocupación, porque entonces no estamos solo ante ciudadanos que avalan y aplauden algo que seguramente, repito, por ignorancia o porque no conocen el mundo, en el mundo poca gente tiene libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de movimiento como lo tenemos en Costa Rica. O sea, esto no es lo común en el mundo. ¿Tenemos muchos defectos que corregir? Claro que sí, pero esa posibilidad de caminar de frontera a frontera, de mar a mar, hoy solamente impedido por el tema de la inseguridad, pero no porque haya una política estatal que nos prohíba caminar por una playa, acceder a una montaña, eso no lo tienen en todos los lugares del mundo.
Claro.
El ciudadano está pensando que lo que estamos viviendo hoy en Costa Rica, esa libertad y esa democracia, se da por default en todas partes del mundo.
Nos quedan 5 minutos de programa, me gustaría que dividamos el tiempo entre los dos. ¿Qué le espera a Costa Rica si don Rodrigo Chávez sigue en esa misma línea? Porque parece que no le importa los estudios, los informes internacionales, donde ya lo señalan a él. ¿Qué le espera a Costa Rica? Don Vladimir, 2 minutos y medio, y don Claudio, otros 2 minutos y medio.
Ya hay 2 años de un desgobierno, eso es lo que nos queda. 2 años de un personaje que está viendo a ver cómo destruye el Estado Social de Derecho, cómo destruye o debilita el Estado de Derecho, cómo limita las libertades esenciales de Costa Rica, donde no está impulsando un Estado abierto, tolerante y dinámico, no está impulsando acciones ni políticas ni ambiente nacional para que los medios y periodistas sean independientes y profesionalmente correctos en eso, y que los ciudadanos libremente interesados y participativos puedan opinar sin temor alguno, sin intimidación alguna institucional. Está orientando, y de seguir así, lo que estamos es avanzando hacia un debilitamiento de todas estas libertades de manera más dramática. Poco falta que con este discurso del presidente ahorita empiece a haber asesinato de periodistas asociados incluso a este crimen, a las organizaciones criminales que hay en el país, a la violencia que hay, porque todo eso contribuye a este tipo de situaciones. El enquistamiento del crimen organizado que hay en la sociedad costarricense es una amenaza muy importante para la propia libertad de expresión de los periodistas y de los medios de comunicación. Y ese ambiente se tolera y se fomenta por las acciones que hace el gobierno, esa es la verdad. Y yo creo que esto es lo más importante, y ese es el peligro que tenemos, aparte de las censuras institucionales que se establecen contra periodistas, medios de comunicación, y las políticas que se ejecutan, como lo hicieron con el periódico La Nación y el Parque Viva y todo eso, que eran intimidantes y para demostrar que podían entrar a garrotazos a las instituciones y a las sociedades encargadas de medios de comunicación.
Gracias, don Vladimir. Don Claudio.
Creo que lo que hemos hablado aquí, pueden haber matices diferentes de quienes nos han escuchado, pero aquí no se ha dicho ninguna mentira. Estamos partiendo de un documento que es presentado por la Secretaría de Estado, la Cancillería de los Estados Unidos de América, por una investigación que desarrolla la Embajada de los Estados Unidos de América en Costa Rica, dándole seguimiento. Es un informe de derechos humanos que se le presenta al Congreso de los Estados Unidos, y lo que hemos venido diciendo en relación a la defensa de la prensa y la libertad de expresión es algo que venimos diciendo desde, en el caso mío, desde hace muchos años, cuando en el gobierno de Carlos Alvarado hubo ataques a la prensa, cuando se quiso limitar algunos derechos ciudadanos, civiles ciudadanos, por el tema de la pandemia. Recuerdo que en algún momento escribí un artículo que decía: y la salud de la democracia, porque parecía que solo importaba el tema de la salud, se estaba exagerando para golpear la institucionalidad. Eso lo vimos en el gobierno de Carlos Alvarado, pero este gobierno no está cambiando prácticamente nada. Tenemos 6 años de estar viviendo un ataque permanente a los derechos civiles de los costarricenses. Uno lo justificaba por el tema de la pandemia, y otros lo han estado justificando por el tema económico o por el tema de la prontitud y la velocidad para tomar las decisiones en el país.
30 segundos, pero, Claudio.
Sí, quien llega a gobernar tiene que conocer muy bien el Estado costarricense, y quien llega a gobernar tiene que saber muy bien cómo funcionan las instituciones. Y definitivamente, guste o no le guste a quien nos está oyendo, el presidente Chávez ha estado aprendiendo sobre el entramado de la institucionalidad costarricense, y no solo lo peor, no aprendiendo para formarse y generar políticas públicas, todo lo contrario, aprendiendo cómo funciona para despedazarlo, y eso es lo que seguramente en estos 2 años pretenderá seguir haciendo para heredar al posible gobernante de los próximos 4 años un país todavía más difícil en la comprensión de cómo funciona el Estado costarricense.
Agradecerle a don Vladimir de la Cruz y a don Claudio Alpizar que hayan estado esta mañana con nosotros en La Lupa. Gracias a ustedes, luperos, por su compañía.
Aquí concluye La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real, con los periodistas Carlos Villalobos y Hilda González.